En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Antes o después, a todos nos llega nuestro San Martiño particular. Tal vez esta última semana pasada, en forma de borrascas, temporal, etc. Pero también llegará en forma de victoria y de Pascua. Nosotros seguimos en la Cuaresma. Estamos en El Espejo de la Iglesia, Diócesis de Santiago de Compostela. Dirige Andrés Trinquete, Jesús Reboredo al frente del control técnico de sonido, Manuel Blanco quien les habla. Conferencias y charlas para la Semana Santa, jubileos, fin de cursos de empleo en Cáritas, la agenda del arzobispo y muchas otras cuestiones en nuestro programa de hoy. En general, los ruidos constituyen una maldición. Los golpes manuales y mecánicos de la construcción, los taladros hidráulicos de las obras públicas, los camiones y furgonetas de reparto, interrumpen conversaciones telefónicas, crispan saludos por la calle, o como cuentan las leyendas urbanas, estorban una herencia repartida desde cama. El dinero está en... Pero existe un estrépito capaz de anunciar auxilio, el de un helicóptero. Cuando la ciudadanía identifica que el rotor de la nave que vuela abajo corresponde al helicóptero de salvamento marítimo, por ejemplo, también me imagino que sucede otro tanto con el de la unidad de trasplantes, lo primero que uno hace es preocuparse. ¿Qué habrá pasado en la mar? ¿Quién estará en apuros? Pero de inmediato se llena de esperanza. Al menos ha salido el centinela. No están solos. Allá va un corazón. El chiste del que se quejaba a Dios con un ¿por qué no me has ayudado? Queda más o menos resuelto si te envía un helicóptero. En otros lugares del mundo, las hélices tararean una guerra, incitan a buscar refugio, a avisar familiares en peligro o, al menos, a camuflarse para pasar desapercibidos. Esas hélices no rescatan, sino que espían y siegan vidas, como el cabezal de una desbrozadora asesina. Cuando la Unión Europea pide a los ciudadanos que se aprovisionen con suministros de emergencia ante una posible crisis bélica o climática, quien sobrevuela es el miedo. No se me queden con inquietud ahí en sus asientos, en sus puestos de trabajo, en su descansillo, en su preparación del almuerzo de hoy, porque les vamos a contar a continuación una historia de esas de esperanza, que nos llena un poquito de vida y de luz. Entre otras cuestiones que el arzobispo tiene en su agenda es la visita a algunos lugares especiales. Hoy estamos con Charo Barca, que está en uno de ellos, es la presidenta de la Fundación Andrea y madre de Andrea. Muy buenas, Charo.
Muy buenos días.
Yo creo que lo que más le va a gustar a nuestros oyentes al principio es una historia potente. ¿Quién es Andrea y por qué tú eres su madre y por qué luego, digamos, eso revolucionó vuestra vida?
Pues sí, es una lección de vida en nuestro caso, ¿no? Andrea es mi primera hija. Nace pues con un problema, con una acumulación muy grande en el cuello y bueno, pues nada, me hacen una cesárea de emergencia y la niña nace pues ya con una lesión cerebral, ¿no? Con falta de oxigenación. Bueno, nosotros, como tantos papás, ¿no? Esperamos pues íbamos a tener nuestra primera niña, maravilloso, la familia y tal, bueno, pues las cosas se tuercen y bueno, pues yo después de varios meses en la UCI al final me llevo a mi hija a casa con una esperanza de vida bastante bastante breve, ¿no? Incierta, desde luego. No nos da un año apenas, ¿no? de supervivencia y bueno, pues empezamos a pelear y a trabajar y a buscar lo que no había en realidad, ese milagro que no existía, ¿no? Con muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo y porque Andrea era una luchadora extraordinaria. Ese año de vida se convirtió en 8 años y 20 días de, bueno, pues de un viaje por la vida, un viaje por hospitales, un viaje por un mundo que hasta ese momento para nosotros era totalmente desconocido, ¿no? Del sufrimiento de los niños y del sufrimiento de sus padres, viendo sufrir a sus hijos sin poder hacer nada para evitarlo. Mi hija fallece en casa porque así lo decidimos, y bueno, pues después de un periodo de pues de intentar acomodar todo lo que había pasado en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia, de poner una distancia que yo necesité en ese momento de lo que eran los hospitales y la enfermedad de los niños. Pues al cabo de un año y pico, nosotros somos empresarios en Santiago y teníamos la posibilidad pues de hacer alguna cosa, y yo tenía una inquietud, que es que al final, durante esos 8 años de vida de Andrea, nosotros conocimos en ese camino a muchos otros papás y mamás que tenían a peques tan malitos como la nuestra o con cosas de todo tipo y que tenían pocos recursos para hacer frente o ninguno para hacer frente a lo que suponía la enfermedad de sus niños. En ese momento decido acercarme de nuevo al clínico, recuperar contacto con las familias, con todos esos papás que ya conocía, y hacemos una primera cena, decimos organizar una cena benéfica, y se recauda bastante dinero, se recaudaron casi 12.000 euros, hablamos del año 96, y bueno, pues a continuación ya decidimos, perdón, hablo del año 2003, en el 95 nació Andrea, año 2003-2004, y automáticamente pues decidimos ya pues que si podíamos hacer más cosas y coger ese testigo que nuestra niña nos había dejado, pues de todo lo aprendido y todo lo vivido, y poner en marcha una fundación que en su nombre y en su memoria pudiera ayudar a otros papás y otras mamás en toda Galicia a sobrellevar de algún modo mejor la enfermedad de sus niños. Y así nace ese proyecto que para nosotros es ya un proyecto de vida, ¿no? Lleva 18 años de andanza, de camino ya a la fundación. Y bueno, pues son más de 5.000 familias las que se han visto beneficiadas en estos 18 años de ayudas directas que les hemos podido entregar, y que de algún modo, siempre lo digo, nosotros no podemos curar a sus niños, no podemos hacer esos milagros, no está en nuestra mano, pero sí podemos estar en todo lo demás, que es en el día a día, que son en becas de soporte vital, que es en facilitarles alojamiento cuando son desplazados a Santiago, o pagarles becas cuando van a otros hospitales por España, o transformar la mirada de los hospitales y la forma en la que reciben a los niños. Bueno, ese trabajo bonito en el que nos empeñamos desde el primer momento, con la mayor prudencia y responsabilidad, porque siempre tenemos muy presente que es en nombre de nuestra hija.
Qué tarea tan esperanzadora, sin duda. No me extraña que Monseñor Prieto haya agendado esa visita también a la Fundación Andrea. ¿Cuándo surge ese pequeño contacto y qué visita él? ¿Qué ve que le presentáis desde vuestra fundación?
Pues mira, el contacto surge, nosotros mantuvimos ya en estos últimos años, por supuesto, un contacto con el señor Julián Barrio, ¿no? Estrecho y cariñosísimo siempre y próximo. Y con don Francisco nos pusimos en contacto con él, pues para presentarnos igualmente y continuar ese contacto que manteníamos con el arzobispado. Y bueno, pues en Navidad, que nosotros siempre hacemos un poquito antes de Navidad una gala benéfica para recaudar fondos, es quizá uno de los eventos más conocidos, ¿no?, de las actividades que la Fundación hace, pues para intentar recaudar ese dinero que después utilizamos hasta el último céntimo en las familias. Y en esta ocasión él no podía asistir y después ya contactó con nosotros, que quería vernos, que quería conocernos, ponernos cara y charlar. Y bueno, pues nos dio una cita para que nos acercáramos al arzobispado. Nos reunimos con él una tarde maravillosa. Bueno, estuvimos bastante tiempo, fue bueno, muy muy bonito, como es él, muy muy cercano, y bueno, una visita maravillosa. Y a partir de ahí pues ya nos trasladó su inquietud de venir a visitarnos. Hoy se acercará a visitar las casitas. Nosotros disponemos en Santiago de 3 pisos, son 22 plazas que ponemos absolutamente gratuitamente a disposición de las familias, que son derivadas desde otras provincias gallegas, incluso a veces de fuera de Galicia, al hospital clínico para ingreso de sus niños para largas estancias. Son familias que no tienen una red de apoyo en Santiago, y que vienen aquí, pues eso, a un hospital a la que son trasladados con urgencia, y pues tienen que estar en el hospital, en el sillón, en el sofá al lado de su niño día a día, ¿no? Las casitas, nosotros les entregamos las llaves y son su hogar durante el tiempo que dura la hospitalización de los niños, en las cuales cubrimos al 100% sus necesidades. Y viene a conocerlas, viene a ver las casas, viene a conocer a muchos de los papás que en estos días están allí alojados y a otros papás que son usuarios de otras ayudas de la Fundación. Y después nos acercaremos también un momentito hasta el hospital clínico, pues para que veas otra vertiente del trabajo que también realizamos. Va a conocer el parque, que nosotros construimos un parque infantil, el primero que se hacía en Galicia, en un hospital, en la planta de pediatría. Lo hicimos ya hace 6 años, 5 años, va a hacer 6 ahora. Y bueno, ir a conocerlo también y ver pues lo que ha supuesto también para los papás tener ese parque o tener espacios comunes que hemos creado en el hospital, salas dotadas de juguetes, de pinturas murales, televisiones con canales infantiles, sofás para descanso de los papás. Ese trabajo de que nosotros llamamos dulcificación de espacios pediátricos hospitalarios y que no solo hacemos en Santiago, sino en los hospitales de toda Galicia y también en centros de salud.
Estamos en tiempo de cuaresma y es un tiempo muy de confesiones para los católicos y yo confieso que me he quedado pegado a los auriculares escuchando vuestra historia, Charo. Tal vez otro día tengamos la oportunidad de profundizar un poquito más, pero desde luego, en nombre de mucha gente, gratitud inmensa por esa labor que estáis llevando a cabo desde la Fundación Andrea y gracias por hacernos partícipes y en lo que podamos colaborar, pues contad también siempre con nosotros, como vosotros hacéis.
Nada, muchísimas gracias y yo siempre digo que está en nuestra mano poner un poco de nuestra parte como sociedad civil, ¿no? Si todos tenemos la oportunidad de hacer algo, un pequeño gesto, cualquier cosa. Nosotros la vida nos puso en este camino y bueno, pues somos felices de poder estar haciendo este trabajo. Pero estamos rodeados de muchísimas personas maravillosas que no tuvieron a Andrea en su vida y que sin embargo generosísimamente siguen apoyando y colaborando con nuestro proyecto y siendo voluntarios y haciendo un trabajo maravilloso. Así que hoy también mi homenaje para ellos, para todos los que de forma altruista todos los días hacen algo a favor de los demás.
Charo Barca, presidenta de la Fundación Andrea. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, gracias a vosotros.
Nos vamos al maravilloso sur de nuestra diócesis, desde la zona de Sanxenxo, que aglutina un nuevo arciprestazgo. El padre Ventura nos cuenta esa celebración penitencial que tiene lugar.
Aquí en el arciprestazgo del Salnés, en la zona sur, lo que era el anterior arciprestazgo, desde ya hace más de 10 años organizamos hacia finales de Cuaresma y en torno a la Semana Santa una celebración penitencial de todas las parroquias de aquí de la zona, que siempre la celebramos en la iglesia del Templo Nuevo de Sanxenxo, porque es un templo que nos queda centrado un poco para todos y además pues también es una iglesia que tiene una capacidad muy grande de personas, donde caben 800 personas sentadas. Y todos los años invitamos al señor arzobispo que venga a presidir esta celebración y bueno, pues siempre acude un nutrido grupo de personas de nuestras parroquias, lo organizamos entre todos los sacerdotes de esta zona y pues estamos siempre todos para confesar y pues es una buena oportunidad para facilitarle a las personas que se puedan confesar también con el sacerdote con el que quieran, de todos los que estamos allí. Y verdaderamente todos los años es una gracia y una bendición porque acuden muchas personas, siempre más o menos alrededor de unas 100.
El propio Juan Ventura, sacerdote en Ogrove, trabaja en la organización de una convivencia de jóvenes en ese mismo lugar.
Pues desde hace unos años, también aquí en la zona sur del arciprestazgo del Salnés, en la iglesia de Sanxenxo organizamos también una convivencia juvenil. Organizamos 3 al año y ahora nos toca celebrar la de Semana Santa, que siempre es el sábado por la tarde, anterior a Ramos, en la víspera de Ramos. Y pues nos reunimos con jóvenes que se están preparando para la confirmación de todas las parroquias de la zona, sobre todo chicos que están en sexto, en todos los cursos de la ESO y alguno de bachillerato. Y tocamos diferentes temas. Esta vez vamos a tocar pues el tema de la confesión y cómo el amor de Dios nos toca a todos el corazón y lo sentimos de una forma especial en este sacramento, ¿no? Que nos va a servir también pues de preparación a los jóvenes y a todos los que vayamos para prepararnos para este precepto pascual de cumplir pues este mandamiento de la Iglesia de confesarnos una vez al año y que dar una visión a los jóvenes sobre todo pues de que el sacramento de la confesión no es nada negativo o algo feo, sino todo lo contrario, que es donde descubrimos cada uno personalmente, pues a través del perdón, ese gran amor que Dios nos tiene.
Quiero que conozcan a alguien muy especial, es un chico que estudia Bellas Artes, es de A Coruña, y el párroco de San José, en la ciudad de Pontevedra, ha tenido una especie de visión muy interesante, una actividad que aglutina el arte de estas promesas de Bellas Artes con el Evangelio que toca cada domingo de Cuaresma. Escuchemos cómo lo ha preparado Javier.
Hola, me llamo Javier Moya, tengo 21 años y soy de Coruña. Terminé mis estudios de ciclo superior de Ilustración y estoy cursando ahora el grado de Bellas Artes de Pontevedra. Me gusta dibujar e ilustrar desde niño y confío en poder dedicarme profesionalmente a la creación artística. Tuve conocimiento de evangelizarte a través de un compañero que me animó a participar en este proyecto. Esta propuesta surge de hace años con otros estudiantes de Bellas Artes. Aunque durante la pandemia quedó aplazado, este año se ha retomado con más fuerza. Don Casimiro, párroco de San José, contactó con nosotros para retomar esta actividad, que se realiza durante los domingos de Cuaresma exponiendo estas obras en la iglesia. En mi caso, mi obra trata el pasaje de San Lucas 13, preferido a la parábola de la higuera estéril, que habla del esfuerzo y las segundas oportunidades. Jesús con esta parábola creo que quiere transmitir que no se debe abandonar ante un fracaso, siempre existe el perdón y el volver a intentar.
Sueñas altos el poder que te han dado desde el cielo.
Los sueños de mucha gente se basan o residen o tienen la esperanza de que con un trabajo, con el mundo laboral, puedan llevarse a cabo. Nos hemos acercado a Cáritas, que esta semana ha entregado los diplomas por la finalización de los distintos cursos de empleo que lleva a cabo esta entidad de la Iglesia. Y nos hemos encontrado con el testimonio de Miriam, alguien de Venezuela que llega buscando también esos sueños.
Okay. Bueno, yo vengo de Venezuela. Ya tengo aproximadamente un año acá, y bueno, investigando, caminando, preguntando, ¿sabes? Y bueno, aproveché la oportunidad que estaban dictando el curso y yo dije, nada, voy a aprovechar a realizar una formación para prepararme y sé que me ayudaría a abrir puertas en el área laboral. No, me apunté en el curso de dependiente de comercio. Dura un mes teórico práctico. Y bueno, muy bien todo. Hay que invertir tiempo, pero me gustó mucho porque nos enseñan de todo un poco, el manejo de cajas, a la hora de reposición. Bueno, primeramente me gustan las oportunidades. Llegué a este país y me acobijaron. Me dieron la oportunidad de que uno tenga aquí una mejor calidad de vida. Y bueno, nada, seguir luchando, aprender de las cosas nuevas que hay aquí.
Contamos en este tramo final de nuestro programa con la presencia nada más y nada menos que de Monseñor Antolín de Cela, que es el rector de la Basílica de Nuestra Señora de la Encina en Ponferrada. Muy buenas, don Antolín.
Muy buenos días.
Monseñor Prieto, tendrá lugar ahí una conferencia de Cuaresma en este contexto de Año Santo. Pero antes de nada quisiéramos preguntarle a usted cómo es la Semana Santa en Ponferrada, que tiene también su solera.
Santa de Ponferrada es muy viva y además está en las parroquias y en la calle. Ha sido declarada incluso de interés nacional y digamos que acude mucha gente, no solamente de aquí de la ciudad, sino de fuera. Una de las cofradías, la cofradía que radica aquí en la Basílica, pues Jesús Nazareno, tiene incluso 3.000 hermanos. No todos aquí, algunos fuera, pero es una hermandad muy numerosa y además con mucha potencia eclesiológica, incluso toda ella, toda la Semana Santa, se ve activa en los lugares en los que transcurren las procesiones y en los pasos.
El 2025 es un año marcado por el jubileo. Tal vez es una excusa muy buena en las charlas cuaresmales de este año en Ponferrada, que nos han llevado a ponentes como, pues, por ejemplo, el 27 el propio Monseñor Barrio, el día 7 de marzo fue Monseñor Barrio y el 4 de abril tendrá también a Ricardo Sanjurjo de nuestra diócesis.
Sí, como se sabe, son las catedrales las que protagonizan un poco el jubileo. No obstante, nuestro obispo ha declarado también como lugar donde lucrarse de las indulgencias a la Basílica de Nuestra Señora de la Encina de Ponferrada, que después de todo es un poco la ciudad más numerosa de toda la diócesis. Prácticamente el Bierzo tiene más de la mitad de los habitantes de la diócesis de Astorga. Por eso nosotros intentamos de alguna manera que el jubileo sea un lugar de conversión y sea un lugar donde todos los caminos de la nueva evangelización concurran. así el jubileo de las parroquias de la ciudad, que son 12, corresponde. En los viernes hemos organizado, digamos, el jubileo de las parroquias. Y el jueves próximo corresponde a nuestro arzobispo, don Francisco José Prieto.
Un pequeño apunte, digamos, sociocultural. ¿Cuál es la importancia de esa basílica de Nuestra Señora de la Encina? ¿Tiene arte, tiene patrimonio, tiene una obra social importante, un equipo sacerdotal y pastoral?
La basílica de Nuestra Señora de la Encina es la patrona de la ciudad. Digamos que en la fundación de la ciudad fue la única iglesia que había, pero Ponferrada ha sido, sin duda ninguna, un poblamiento que se ha ido extendiendo especialmente con la minería y que en poco tiempo ha pasado de muy pocos habitantes a tener más de 60.000 habitantes, con lo que ha hecho que otras muchas parroquias se hayan unido. No obstante, ella es la madre, ella es la basílica, ella es la que aglutina la devoción de todo el Bierzo, es la patrona de la ciudad y del Bierzo, y de alguna manera pues tiene mucha vitalidad religiosa. Digamos que la Virgen de la Encina tiene especial culto, especial religiosidad y especial espacio donde la gente llega a rezar, llega a ofrecerse, llega a sentirse hijo de esa gran familia que somos los cristianos.
Un pequeño detalle, a la par entrañable y a la vez curioso. Monseñor Antolín, con quien hablamos, canónigo honorario de la Catedral de Santiago. ¿Qué supone? ¿Qué se siente?
Supone, por cierto, todo un honor y toda una gratitud a la diócesis de Santiago que ha tenido para conmigo ese miramiento. La Virgen de la Encina está en el Camino de Santiago y entre sus obras sociales está el haber creado un comedor social donde cada día acuden más de 90 personas a comer y a cenar gratuitamente. Tiene también un lugar donde los transeúntes pueden pasar la noche también gratuitamente, ducharse y ser acogidos, y tiene especialmente un albergue de peregrinos de primer orden, de los de al principio, y además de una acogida cristiana. No se cobra nada, se pide la limosna, y además es un gran albergue, limpio, espacioso, dotado de una capilla histórica y que tiene en el camino especial lugar y especial sentimiento. Entonces esto ha hecho que sea uno de los más llamativos del camino y sea uno de los albergues de iglesia también más importantes del camino. Por ello, tal vez, y por mi dedicación al camino ya desde el principio, yo creo que este es uno de los albergues decanos del camino, pues, y mi devoción especial al santo, pues me concedieron este honor de ser canónigo de Santiago. Yo interpreto que canónigo en el camino. Siempre que puedo acudo a las fiestas, acudo a confesar alguna vez en el verano y tengo un especial cariño por la catedral y por la archidiócesis. Pero sobre todo me siento un poco en la avanzadilla del camino, canónigo en el camino.
Monseñor Antolín de Cela, rector de la Basílica de Nuestra Señora de la Encina en Ponferrada, esa entrañable Ponferrada, entrañable amiga y hermana diócesis de Astorga, en el hito imprescindible del camino. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias al señor arzobispo que tendremos aquí con nosotros con un tema especialmente bonito, el jubileo Encuentro con Cristo Salvador.
Y desde nuestro espejo diocesano, un abrazo muy fuerte, amigos. Hasta la semana que viene, Dios mediante.